Hoy se presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el primer informe sobre el impacto de las minas antipersona en Colombia. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyó la memoria de las víctimas de la fuerza pública en el conflicto armado. Se llama La Guerra Escondida, el libro, y es un documento muy valioso para la historia del conflicto en nuestro país, porque en un momento Colombia fue uno de los países con más minas antipersona en el mundo, el segundo después de Afganistán.
Sí, Afganistán.
Y bueno, de esto se trata también, dejar la guerra, dejar el posconflicto, que se acabe la guerra, digamos, entrar al posconflicto, de saber qué fue lo que la guerra hizo, y entre los muchos males de la guerra están las minas antipersona. María Elisa Pinto es la principal investigadora de este informe. Doctora Pinto, buenos días.
Buenos días, Vanessa, ¿cómo están todos?
Bien, ¿cuántas víctimas de minas antipersona hay en Colombia?
Bueno, desde 1990 a marzo de 2017 tenemos 11.481 víctimas. De ellas, el 60% son miembros de la fuerza pública, soldados y policías de nuestro país, y 40% son civiles. Estamos hablando de niños, niñas, mujeres, campesinos e indígenas.
¿En qué porcentaje niños, en qué porcentaje campesinos, en qué porcentaje indígenas y miembros de la fuerza pública? Digamos, ¿cuáles son las víctimas más significativas o más visibles de las minas antipersona?
Sí, en efecto, el 60% son víctimas de la fuerza pública, y por esto el informe por primera vez recoge las voces de los sobrevivientes de la fuerza pública. Pero en el caso de los civiles hay cifras dramáticas y que justo nos demuestran cómo las minas no discriminan, ¿no? Entonces, el 30% de los civiles son niños, niñas y adolescentes. Una cuarta parte, el 25%, son erradicadores de cultivos ilícitos, que son civiles que se han dedicado a esta labor. Y en el caso de los indígenas, son el 9% de los civiles, pero si tenemos en cuenta que de toda la población colombiana los indígenas son solo el 3%, pues eso nos da una afectación altísima, sobre todo en las etnias Awá y Nasa.
Investigadora, ¿por qué se refieren ustedes en este informe a sobrevivientes y no a víctimas? ¿Por qué nos explica ese cambio de concepto y por qué es tan importante para el posconflicto?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una apuesta que llevan haciendo las asociaciones de sobrevivientes en el país y que justamente rescata mucho y nos explica mucho de qué hace la memoria en el posconflicto. La memoria, en efecto, no puede cambiar lo que sucedió en el pasado, es un hecho que sucedió, pero sí puede cambiar la forma en que y las palabras que usamos para explicar lo sucedido. Y si el relato del sobreviviente cambia totalmente, si se ve a él como una víctima, como una persona de pronto que merece lástima, o como así se ve como un sobreviviente, como una persona cuyo relato tiene algo que contar y algo muy valioso para la historia del país, una persona que, digamos, supo sobrellevar la dificultad que enfrentó con el atentado y que está saliendo adelante a pesar de las dificultades.
O sea, lo que
eso
busca,
es un poco el
lo
sentido
que,
del sobreviviente.
Lo que
de la
buscan
palabra
de alguna manera es tratar de resaltar que las víctimas tienen otra condición, es decir, dejar de verlas con ese filtro lastimero.
Exactamente, y además, si tenemos en cuenta que el 80% de las víctimas de minas sobreviven porque es un arma que busca herir y no matar al adversario, pues esto cobra muchísimo valor porque son un 80% de las víctimas en general, digamos, son sobrevivientes que han atravesado muchas dificultades pero que están saliendo adelante.
¿En qué departamentos de Colombia es donde más víctimas de minas antipersonas se han presentado?
Antioquia y Meta son los departamentos que históricamente han tenido mayor afectación, pero también encontramos departamentos como Nariño y Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, y en los meses recientes Chocó, por ejemplo, ha tenido una afectación muy alta.
Doctora Pinto, y si uno ve a Colombia dentro del mundo, bueno, después de Afganistán es el segundo país donde más minas antipersonas se sembraron, pero digamos en América Latina, ¿hay otro país en donde se hayan puesto tantas minas antipersonas?
No, somos el único país, de hecho, en el hemisferio donde se sigue con esta práctica, pero hay una muy buena noticia. Nosotros, hasta el cierre de la investigación, que fue marzo de 2016, en efecto, Colombia fue el segundo país en el mundo después de Afganistán y llevamos en ese lugar desde el 2007. Pero solo en el último año, en noviembre de 2016, ya salió un reporte del ranking mundial en donde ya ocupamos el sexto lugar, pasamos del segundo al sexto en solo en un año. Entonces esto pues también es una muy buena noticia y que habla mucho de un país en paz, de qué pasa cuando detenemos la guerra. Hay menos tropas expuestas a la amenaza y fuera de eso hay una fuerza mucho mayor en términos de desminado humanitario, está el pelotón de desminado humanitario del ejército, hay más de 9 organizaciones civiles acreditadas para hacer el desminado, las FARC fuera de eso se están acreditando para empezar a desminar. Entonces, todo esto pues nos arroja un panorama un poco más esperanzador en cuanto a la finalización del problema, que a pesar de que es un tema que toma mucho tiempo, el tema del desminado, pues tenemos una fuerza muy grande para hacer frente a ello.
¿Qué riesgo corren quienes se dedican al desminado?
Uy, son muchísimos, porque el tema de las minas es un tema de información. Lamentablemente no sabemos dónde están. Si uno supiera dónde estuvieran, pues todo sería más fácil, pero como no sabemos dónde están, pues cada área peligrosa y cada centímetro que se va a desminar de esa área peligrosa es un riesgo inminente, porque no, literalmente no sabemos si en cada centímetro que vamos a empezar a desminar hay un artefacto explosivo o no lo hay.
Investigadora, de todos los relatos que usted pudo escuchar, ¿cuál fue el que más la estremeció?
Pues hay muchísimos, pero también quisiera hablarles un poco de la forma en que hicimos y que reconstruimos esos relatos. Yo soy la directora de la Fundación Prolongar también, y es la Fundación Prolongar y el Centro de Memoria los que adelantan esta investigación. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque somos especialistas en enfoques artísticos para la construcción de paz. No quisimos ir a una entrevista, digamos, directa, que puede ser revictimizante y que nos lleva a relatos casi automáticos de lo que sucedió. Son personas que están acostumbradas a decir el relato de manera muy automática, ¿no? Fue el 5 de abril, estaba caminando yo con mi mamá y empiezan así. Sino que queríamos desde un lugar seguro y rescatar el cuerpo como lugar de memoria para indagar sobre estas memorias y reconstruir y facilitar la resignificación de lo que sucedió. Para eso utilizamos la respiración, el cuerpo como lugar de memoria, como lo decía, el teatro, otro tipo de lenguajes no verbales que complementan el relato y que permiten desde un lugar más simbólico y más significativo recoger las historias y los testimonios. Es difícil decir cuál me impactó más porque son muchísimos, pero lo creo que sí me impactó muchísimo es que siempre los relatos de dolor y de crudeza, porque es un hecho muy, muy, muy difícil de narrar, se acompañaban de relatos de resiliencia, de cómo, por ejemplo, Dios, el deporte, la cultura, ayudan a estas personas a resignificar su cuerpo, su vida, y nos dan como una nueva visión de la dignidad humana y las múltiples expresiones que tiene el ser humano.
Porque además no es solo el tema de que puedan quedar sin una pierna o sin las dos piernas, sino que hay múltiples casos en donde muchos quedan sordos, quedan ciegos, quedan con otro tipo de afectaciones para toda la vida. Esta es una forma de violencia, digamos, que es tan compleja y tan difícil, y que por supuesto ha dejado unas profundas huellas en el conflicto colombiano.
Así es, tú lo has dicho muy bien, y efectivamente no son solo discapacidades visibles, sino que el informe también nos invita a que nos salgamos un poco del imaginario del hombre amputado, que es lo que siempre asociamos a la víctima de mina, y nos vayamos mucho más allá, porque la mayoría de víctimas de minas tienen discapacidades invisibles. Puede ser discapacidad auditiva, pero puede ser daños en los órganos internos por esquirlas que quedaron, daños en la piel, o daños que en el momento del atentado no pasó nada, pero que 10 años después se manifiestan. Entonces, en efecto, sí son daños en la corporalidad muy profundo y en dimensiones no solo la física, sino la emocional, la afectiva, la relacional, y además la familiar, ¿no? Todo el núcleo familiar en general de la persona que fue víctima del atentado se reconfigura totalmente, ¿no?
Pues es muy interesante, y sobre todo ver cómo el país, la buena noticia es que se va recuperando el campo, se van recuperando las víctimas, y sobre todo con la esperanza de que no haya más víctimas de minas antipersona en Colombia nunca más. Muchas gracias, doctora Pinto.
Muchas gracias, Vanessa, a ti. Buen día.
Gracias. Colombia es el primer país en el mundo, ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de la fuerza pública por este tipo de artefactos explosivos. Es el segundo después de Afganistán en número de víctimas.
Sexto, que pasamos al sexto.
Claro, porque ya pasamos, pero llegó a ser el segundo. Ya nos están, en teoría, ya nos están sembrando, pero llegamos a ser el segundo. El único de América Latina en donde se han empleado. Bueno, se celebra cada 4 de abril el Día Internacional para la Sensibilización de las Minas Antipersona, con lo que se busca es que en el mundo pues se acaben las minas. Y el costo de la guerra, Juan, se mide, entre otras, en el hospital militar, que era un lugar en el que llegaban 50 personas heridas, sí. 50 militares por día alcanzaron a llegar entre el 2008 y el 2009, en esas épocas tan duras de la guerra en Colombia, sí. Y hoy en día hay un solo señor que está viviendo allá, porque la verdad tiene una afectación pues muy importante, uh-huh. Y para la condición de vida es mucho más fácil que viva en ese hospital y que lo estén allí teniendo, pero no volvieron a llegar.
Ese es un estupendo escenario para demostrar que la ecuación de la guerra, por supuesto que sí cambió. A pesar de todas las malas, de alguna manera, críticas que le hacen permanentemente al proceso de paz, el escenario del hospital militar aquí en Bogotá es ideal para entender que la ecuación de la guerra en Colombia sí cambió. Me gusta tu alma.